La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Pelluís Bauzá en el control técnico. Y lo primero que hacemos, actualizar la información, os contamos noticias. Cristina Requena, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
3 semanas y nos vamos de vacas.
No lo pensemos siquiera.
No, mira que se me pasan rápidos los meses durante el invierno, que aparte siempre lo comentamos aquí, de uy, ya se nos ha ido diciembre, ya se nos ha ido marzo.
Bueno, ya se nos ha ido una semana de julio.
Pero julio es más despacio. Bueno. Cuéntanos, ¿qué tal? Hola, Pepe, ¿qué quieres hablar? Se ha puesto
el
micro.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, saludos cordiales.
Bueno, pues os cuento que la Guardia Civil ha localizado esta mañana una nueva patera en Calafiguera, en Santañí, con 13 inmigrantes a bordo. Los agentes han detectado la embarcación en la costa y han procedido a la detención de todos los ocupantes. La Benemérita ha trasladado los 13 extranjeros hasta la isla para iniciar los trámites habituales en estos casos antes de ser puestos a disposición de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional. El pasado viernes llegaron, hay que recordar, a Mallorca otras 2 pateras en Llucmajor y a Cabrera con 27 inmigrantes ilegales. Con estas son ya 11 las pateras que han llegado a la isla en lo que va de año. Por otro lado, la rentabilidad hotelera ha crecido durante el primer trimestre de este año un 12%, un ritmo superior a la media de las comunidades autónomas. El ingreso por habitación disponible en nuestra comunidad se ha disparado un 17% en abril con respecto al mismo mes del año pasado. La previsión apunta a que este avance de la rentabilidad se va a mantener de cara a los próximos meses, pese a que los niveles de ocupación están siendo más bajos, en torno a 2 o 3 puntos por respecto a años anteriores. Y Baleares es la región que más sube en el precio del alquiler en el primer semestre de este año, con un incremento de cerca del 20%. La vivienda en Baleares, en junio de 2017, costaba una media de 985 euros, la tercera más cara de toda España. Y Ciudadanos, que ha presentado esta mañana una proposición de ley para establecer la incompatibilidad entre la condición de diputado autonómico con la de alcalde, concejal o conseller insular por dedicación, dicen, por higiene democrática y también por acumulación de dinero público. La formación naranja considera que no puede ser que la gente que tiene un trabajo en un ayuntamiento o en el consell tenga también un trabajo en el Parlamento, no solo por cuestión de dinero, sino también por dedicación.
Pues estas y otras noticias las contamos y ampliamos en el informativo Mediodía COPE entre las 2 y 20 y las 2 y media y también entre las 3 menos 10 y las 3. Feliz lunes.
Igualmente.
Vamos con deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy
buenos
días.
¿Cómo
pues
va todo?
Con una noticia calentita de esta mañana. La noticia del día es el traspaso del delantero del Mallorca, Brandon Thomas, que se marcha al Stade de Reims francés, noveno clasificado de la Liga Francesa. El club ha traspasado al canterano por 3 millones de euros, se reserva un porcentaje de un futuro traspaso y además tiene derecho de tanteo para los próximos 3 años, que es lo que ha firmado con el equipo francés, si el Mallorca estuviera en una categoría superior para intentar recuperar al futbolista. Es el traspaso más cuantioso del Mallorca tras Marco Asensio desde que bajara a segunda división y ahora está en segunda B. Es una operación, por lo tanto, buenísima tanto para el club como para el futbolista, que ficha por 3 temporadas y que a sus 22 jugará en la primera francesa. Una inyección económica para el club, pero para las arcas del Mallorca solo llegará 1,5 millones, ya que el otro 1,5 millones es para Hacienda y los acreedores ordinarios. Y además del traspaso de Brandon, va a haber movimientos de entrada porque el Mallorca puede fichar 1 o 2 jugadores en las próximas horas. Uno de ellos es Alex López, delantero del Nasti de Tarragona, y después se marcaría un compás de espera para otras opciones de mercado. A todo esto, hay otro 0 de la travesía del desierto en segunda B para el Mallorca. El equipo empieza la pretemporada a las 7 en la Ciudad Deportiva. Quien ha empezado hoy su campaña de abonados es el Atlético Baleares, una campaña de abonados sin subir los precios. 75 euros cuesta el carnet general. El Formentera ha fichado a Garmendia, exjugador del Athletic de Bilbao, y en la última temporada en el Palencia. La Peña Deportiva anunciaba la baja de 6 jugadores de la pasada temporada y la afición responde a la llamada del Camp Ventura para su campaña popular de crowdfunding para conseguir dinero. Ya va por 4.000 euros. Los propios jugadores están haciendo aportaciones en las últimas horas. En nuestro Twitter se puede seguir cómo va esa campaña. El club necesita 150.000 euros antes del 20 de julio. Evidentemente, de forma popular, no parece probable que lo consiga, pero de momento está siendo un reclamo para que algunas empresas también se fijen en este proyecto y no desaparezca el campeón de Liga y Copa del Rey. Y último asunto en baloncesto y en Deportes COPE, protagonista de lujo. Hoy charlamos con el jugador del Real Madrid, Rudy Fernández.
A partir de las 3:25.
Correcto.
Luego os escuchamos. Muchas gracias.
Hasta luego.
Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a conocer qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas. Conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares. Sandra Castells, muy buenos días.
Buenos días. Pues en estos momentos encontramos tráfico fluido en las principales carreteras de Mallorca. Solo destacar algo de tráfico lento en la autopista de Llucmajor a la llegada a Palma. Por otro lado, recordamos como siempre a los usuarios las obras activas en la autopista de Inca del kilómetro 4 al 8 en ambos sentidos, con desvíos y cortes de carril. No hay nada que destacar en Ibiza y en Menorca. Es todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Sandra. Muchísimas gracias. Y vamos con el tiempo.
Automol, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Se nos quita este calor que tenemos encima en toda la semana. Vamos a tener una semana muy estable en todo, en las temperaturas, en el estado del cielo. Hoy cielos despejados, temperaturas con pocos cambios, incluso el ligero ascenso, y los vientos soplan flojos de componente este con brisas costeras. Las temperaturas, los termómetros hoy, ¿cómo se van a quedar? Entre los 29 y los 35 grados, 33 de máxima para Ciudadela, 31 para Mahón, 30 para Ibiza. La zona más fresca en Felanitx, Puerto Colón, con 29 grados de máxima en Escorca y Lluc, unos 31, en Sapobla 35, y aquí en Palma hoy nos quedaremos en torno a los 33. Para mañana, lo dicho, más de lo mismo, cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas que van a seguir estables y los vientos soplarán de componente este, en general serán flojos y tendremos también brisas costeras. Esta próxima noche, esta próxima madrugada, los termómetros van a seguir bastante altos, qué calor que hace, entre los 19 y los 23 grados. ¿Tú qué tal duermes, Pepe?
Perfectamente. Perfecto. Pongo el aire a tope a 18 grados y duermo perfectamente.
Yo anoche también lo tuve que poner, pero bueno, yo lo pongo a 25, no lo pongo a 18, qué barbaridad.
Da igual, a 18 lo que haga falta.
Pero a 18 es muy bajo, tienes que ponerlo más alto, un poquito de eficiencia también, no hay que gastar tanto. Y las máximas mañana también, entre los 30 y los 34 grados. Y lo dicho, esta semana, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues el cielo despejado durante toda la semana y las temperaturas que se van a mantener con estos valores de máximas en torno a los 35 grados, o sea que nos viene una semana de nuevo bastante calurosa y las mínimas también van a estar bastante altas, así que nada. Venga, ánimo, que vamos a por esta segunda semana completa de julio. Nosotros os acompañamos en la medida de lo posible, fresquitos, hasta las 2 de la tarde desde COPE Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM.
COPE Baleares sigue imparable en audiencia. Según el último estudio general de medios, 63.000 oyentes nos escuchan cada día. Toda la información y el mejor entretenimiento. Gracias a todos.
Yo estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada, mientras que sonaba un tal Romeo en un balcón de la vieja Habana. No hay nada más perro que el amor, porque muerde siempre antes que ladra. Me latió tan fuerte el corazón, me dijiste ven desde la barra, y yo te dije niña te invito a mojito, tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera.
De repente, tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante, yo te dije eres mi actriz. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años. Mi amor propio se quedó en... Qué pinga contigo, me dijiste.
12 y 7:31 minutos, arrancamos ya en este punto la mañana en Baleares de este lunes con toda la actualidad, con todas las historias que queremos contarte. Muchas son las que nos hemos preparado desde ahora mismo y hasta las 2 de la tarde, cuando te vamos a acompañar, si nos lo permites, por supuesto. Cositas importantes de las que queremos hablar hoy y de las que vamos a empezar. Estamos en la estación de verano. En esta estación es el momento más importante, la estación más importante respecto a la donación de sangre. Enseguida vamos a hablar con el director técnico de la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de Baleares, con el doctor Enrique Girona. Pero no solamente hablamos de la donación de sangre, ¿no?, que quizás es la que pues más tratamos en los medios de comunicación, sino que, como bien dice su nombre, pues es Fundación Banco de Sangre y de Tejidos de Baleares. Hablaremos también sobre esta donación de tejidos, sobre la donación de médula ósea, también sobre la donación de la leche materna, incluso de la sangre del cordón umbilical. Todo esto nos lo va a explicar enseguida el doctor Girona. Y bueno, algo muy importante. Lo primero que os queremos contar y que os tenemos que comunicar son los diferentes puntos en los que hoy podéis acudir a donar sangre. ¿Por qué es tan importante? Bien, cada día muchos enfermos necesitan una transfusión. Además, cada día se necesitan 200 donaciones en nuestras islas. En una operación, por ejemplo, se pueden transfundir hasta 20 donaciones. Una futura madre también puede necesitar hasta 10 donaciones en un parto, y una de cada 10 personas que están ingresadas actualmente en un hospital va a necesitar al menos una donación de sangre. También con estos accidentes de tráfico, hablaremos en un momentito también de seguridad vial con Toni Cánovas, un accidentado de tráfico puede necesitar hasta 30 donaciones de sangre y un enfermo de cáncer puede necesitar hasta 200 donaciones de sangre. ¿Y los grupos sanguíneos necesarios? Pues todos a partes iguales. Está con nosotros el doctor Enrique Girona, director médico de la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de Baleares. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, el dato que nos queda hoy, nuestros oyentes, ¿dónde pueden ir a donar?
Bueno, hoy concretamente estamos en la, aparte de en el centro, en nuestro centro, en la calle Rosselló y Cazador, número 20, pues pueden ir a Esporlas y al Port de Pollença por la tarde.
Ah, muy bien, pues nos tenemos que apuntar a estos sitios, ¿vale? Si nos pilla cerca, si somos de ahí, con estas caravanas que va a ir realizando durante todo el verano. Enrique, queríamos aprovechar hoy para hablar, porque es verdad, ¿no?, de, bueno, hablamos mucho con vosotros, ¿no?, con la Fundación Banco de Sangre, pero claro, es que es Banco de Sangre y Tejidos de Baleares. Ya los tejidos, pues igual conocemos menos, ¿no?, este tipo de donación, o el resto de donaciones, ¿no?, diferentes que podemos hacer también, como por ejemplo la leche materna, y queremos aprovechar hoy para explicárselo a nuestros oyentes, así también como el plasma, ¿no?, y las plaquetas, más que nada porque siempre hablamos de la sangre. Si te parece, empezamos por el plasma y las plaquetas.
Sí, bueno, yo soy director del Banco de Sangre. El Banco de Tejidos tiene otra dirección, que es el doctor Toni Gallà, que os puede ahondar más en el tema, ¿no? En cuanto al plasma y las plaquetas, pues se obtienen también de una donación de sangre, de una bolsa de sangre, ¿no? Y concretamente el plasma, que es la parte líquida, la parte más acuosa de la sangre, donde están sumergidas el resto de células, pues es rico sobre todo en proteínas y en factores de la coagulación, y eso se emplea sobre todo pues principalmente para enfermos que pueden estar en enfermos del hígado, porque hay un déficit en la producción de factores de la coagulación, y también pues a veces para revertir el efecto de los anticoagulantes orales, el famoso Sintrón, cuando es necesario quitarlo porque hay una urgencia, alguna cirugía o algo similar. Y como es lo que más dura, porque se puede congelar y puede durar hasta 2 años, pues no se emplea todo para los enfermos, se envía a la industria fraccionadora o farmacéutica, sí. Y de esas bolsitas de plasma se obtienen medicamentos importantes, como son, por ejemplo, el factor 8 para los hemofílicos o las inmunoglobulinas y para determinados déficits de inmunoglobulinas. Y en cuanto a las plaquetas también son importantísimas, sobre todo para el tratamiento de los enfermos en tratamiento oncológico, en quimioterapia o en trasplantados de médula, porque el tratamiento que se da para matar lo que son los tumores y los cánceres es tan fuerte que también acaba con las células sanguíneas, ¿no? Y durante un tiempo, hasta que el organismo las recupera por sí mismo, pues es necesario aportar esas defensas o esas plaquetas, y la única forma es con la transfusión. Y la transfusión y las plaquetas y el plasma solamente viene de los donantes de sangre.
Es decir, que nosotros cuando estamos donando sangre, ¿no? Luego la bolsita que estamos dando, que estamos regalando, con la que estamos donando vida, se sacan los hematíes, las plaquetas y el plasma.
Efectivamente, y cada uno va a un enfermo distinto. Y los productos que se obtienen de esa donación de sangre dan soporte pues a muchísimos enfermos y ayuda a superar muchísimas enfermedades.
Y así como el plasma, ¿no? Nos contabas que tiene un periodo de conservación de hasta 2 años, las plaquetas, por ejemplo, tan solo aguantan, ¿no? Una semana.
7 días, sí. Además, tienen la peculiaridad de que no tienen que estar siempre en movimiento para evitar que hagan su función, que en la bolsita que las conservamos, pues hagan su función, que es hacer tapones, ¿no? Porque las plaquetas lo que hacen es tapar las heridas. Allí donde hay un pequeño sangrado, pues allí que van las plaquetas a intentar taponarlo. Y luego son el gatillo que pone en marcha todo lo que es el sistema de la coagulación.
Es bien que las temperaturas, ¿no?, a las que se conserva tanto los hematíes como las plaquetas y el plasma son totalmente diferentes. De hecho, los hematíes están a 4 grados, ¿verdad?, las plaquetas a 22 y el plasma a menos 30 grados.
Sí, y esto es lo que permite, esto es lo que nos marca un poco los límites de conservación. Claro, una cosa en nevera se conserva mucho mejor que una cosa que producto a temperatura ambiente, y congelado, pues todavía se dura más, ¿no? Y esos son los distintos grados de conservación, por precisamente marcado por el periodo de conservación o el método de conservación de los diferentes sanguíneos.
Y las plaquetas, curioso también, porque están en constante agitación, ¿no?, durante esta semana, sí, de conservación.
Sí, sí, las tenemos en unas bandejas especiales que están continuamente moviéndose.
Qué curioso, desde luego. Yo esto no tenía ni idea, no sabía. Sí, de claro, es que al final es eso, ¿no?, de bueno, vamos, donamos y ya está, pero luego hay un proceso también detrás,
sí,
una vez que hemos hecho nuestra donación, sí.
Efectivamente, no es dar sangre y ya se puede disponer de los diferentes productos, ¿no? Hay que separarlos en estos 3 componentes, luego para hacer una unidad de plaquetas que sirva a un enfermo tenemos que juntar de cinco donantes del mismo grupo, o sea, uno lo que se transfunde a un enfermo, cuando decimos transfundimos una bolsa de plaquetas, están unidas allí las plaquetas de cinco donantes, o sea que si a un señor le transfundimos o le transfunden una unidad de plaquetas cada 12 horas, diariamente se lleva las donaciones de 10 personas que han venido a dar sangre, ¿no? De ahí la importancia de la donación.
Tenemos la donación por aféresis. ¿Esto qué es?
Precisamente, pues eso, para sí, evitar tener que emplear a tantos donantes. Son donantes muy veteranos que tienen ya muy por mano lo que es la donación de sangre convencional, la donación de la bolsita de sangre de 450 mililitros. Entonces, a esta gente se le pide que un grado más de compromiso, ¿no? Que den un paso más. Y este paso consiste en conectarse a una máquina que lo que hace es el componente que nosotros queremos utilizar, ¿no? Sea sangre, sea plaquetas o sea plasma. Y lo que no deseamos en aquel momento, pues se le devuelve al donante. Y obtenemos con este tipo de donación, pues en plaquetas, por ejemplo, el equivalente mal es como si dieran dos veces sus dos donaciones en el año, y en plasma, pues como solamente se saca la parte líquida que no tiene ninguna célula se recupera, pues se puede dar incluso de forma más frecuente, ¿no? Ayudan un poco a compensar lo que son las donaciones. Necesitamos menos donantes para obtener los mismos productos, ¿no? Pero claro, es un paso más allá de la donación convencional. Son donantes muy 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 veteranos y muy acostumbrados, pues, a estar una hora conectados a una máquina.
Muy comprometidos, ¿no? Bueno, también es una hora de nuestro tiempo, tampoco es tanto.
No, pero la gente, además luego, sí, al final vienen tan frecuentemente, porque casi los tenemos aquí cada 15 días, porque sí, plaquetas y plasma se pueden dar con más frecuencia siempre que no se saque glóbulos rojos, pues que vienen como si vinieran a la tertulia del bar, ¿no?
Claro.
Están aquí y feins a charredata mientras están conectados. Igual, lo hacemos igual en pueblos, ¿eh? Nosotros trasladamos las máquinas y en Manacor, Inca y Sopobla. En Sopola una vez al mes, en Inca una vez por semana, en Inca una vez cada 15 días y en Manacor cada semana, pues tenemos donaciones también de aféresis para la gente de la par forana que quiera hacer este tipo de donación.
O sea que cada 15 días podemos hacer este tipo de donación.
Sí, siempre que no sean de glóbulos rojos, se pueden hacer donaciones de plaquetas y de plasma con más frecuencia.
¿Cuáles son las ventajas, los beneficios que tiene para el paciente también que los donantes pues lo hagan por aféresis?
Primero, la regularidad, porque son donantes que cada vez que hacen una donación pasan todo lo que es el chequeo médico más la analítica. Y luego que como el producto es el equivalente a 5 donaciones, pues el enfermo solamente recibe el componente sanguíneo de un solo donante, con lo cual evita sobre todo pues alergias o determinadas reacciones que se hagan, por ejemplo, resistentes a según qué grupo sanguíneo, ¿no? Cuanto menos donantes puedan participar en la transfusión de un enfermo, pues mejor.
A la que vamos a donar nuestra sangre, podemos convertirnos también en donantes de médula, ¿verdad?
Sí, puedes formar parte de los posibles, de los candidatos a donante de médula, ¿no? Nosotros lo que llevamos aquí desde el año 95 es la gestión del fichero, del registro de donantes de Baleares, de donantes que quieren ser donantes de médula ósea, y a la vez que dan sangre, pues se les trae otro tubito más que se envía a otro laboratorio para que hagan un análisis específico, que es concretamente mirar el carnet de identidad de la persona, de esa persona, ¿eh? Nosotros tenemos un sistema que nos protege de todo lo que es extraño, que es el sistema HLA, que evita que células extrañas pues nos puedan hacer daño, ¿no? Cuando se hace un trasplante, lo que se mira es la máxima compatibilidad de este sistema HLA. Nosotros, aprovechando que hacen la donación de sangre, pues este tubito miramos el tipaje HLA del posible donante, y eso se envía al registro de donantes de médula ósea, que está en Barcelona, que lo gestiona la Fundación Carreras. Y con este dato, pues ahí están a la espera de que sean compatibles con algún enfermo. Cuando hay algún enfermo que necesita algún trasplante de médula, se miran en el registro español. Si no es compatible, pues están interconectados con registros similares en otros países. Y gracias a esta interconexión, casi el 90% de los enfermos encuentran algún donante compatible.
Y además en un tiempo récord, porque más o menos un mes, ¿no?, como máximo, y a lo mejor nuestro donante pues puede estar en China o puede estar en Hawái, sí, o en Boston.
Sí. Nosotros a veces enviamos sangre pues a no tan lejos, porque también la raza es muy importante, pero por ejemplo a Estados Unidos o a Israel o a países nórdicos siempre se ha enviado la muestra de un donante, pues si pudiera ser compatible. Luego no sabemos si es compatible, porque esto ya queda un poco entre la Fundación Carreras y el enfermo y el centro trasplantador. pero bueno, los tubitos de los donantes viajan por el mundo.
Para las mujeres embarazadas que nos estén escuchando en estos momentos, tras el parto, pueden hacerse donantes también, ¿verdad?, del cordón umbilical y de la sangre. ¿Esto exactamente cómo funciona, de la sangre que tiene el cordón?
Sí, bueno, es también otra forma de realizar un trasplante. Las células del cordón umbilical son células, digamos, vírgenes, que no tienen pasan inadvertidas cuando se trasplantan, porque no tienen los antígenos que hacen atacar a las células del receptor, ¿no? Y es una forma de realizar el trasplante de médula. En realidad es lo que se trasplanta son las células madre, las células precursoras de la sangre, ¿no? Que el cordón umbilical es rico en este tipo de células. El trasplante de médula ósea lo que hacemos es coger del interior del hueso con aspiración pues estas células madre, y a veces actualmente lo que se hace también es hacer que estas células madre que están en el interior del hueso pues con un fármaco determinado salgan a circular por nuestras venas, y aprovechando la máquina de aféresis pues recoger exclusivamente estas células sanguíneas, ¿no? Las células madre sanguíneas. Y estas son las tres formas, digamos, de realizar los trasplantes.
Y otra donación muy importante también, en este caso ya es para las que acaban de ser mamás, que es donar leche, que también es muy sencillo.
Sí, lo único es, una vez cubierta la necesidad de su hijo, evidentemente, pues todo lo que sobra puede formar parte de lo que es el banco de leche, que también se pasan unas pequeñas pruebas, un pequeño interrogatorio médico, un pequeño compromiso, y cualquier recién nacido prematuro que lo necesite,
sí.
y pues se les envía los botecitos de leche materna.
Qué bonita esta donación y qué necesaria.
Sí, no, el banco de leche, sí. Aquí de Baleares fue el primero en funcionamiento en toda España, el que se recogió.
Además, sí.
Sí. Era un banco que había tenido su auge pues al principio del siglo, los primeros años del siglo XX, luego se abandonó, y bueno, y aquí el doctor Gaya y su equipo tuvo la visión de poner en marcha este primer banco de leche en España, y la verdad es que otros hospitales pronto se sumaron al carro, ¿no?
Qué maravilla. Pues desde aquí muchísimas gracias a todos los que donáis todo. Pues el doctor Enrique Girona, director médico de la Fundación Banco de Sangre de Baleares, muchísimas gracias por habernos acompañado y por hablar hoy con nosotros un poquito más allá de lo que es la sangre. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Contigo viví. Yo quiero vivir.
Micrófonos a todas nuestras frecuencias desde COPE Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM. Acabamos de hablar con el doctor Enrique Girona, con el director médico de la Fundación Banco de Sangre de Baleares. Cuando hemos estado hablando de la donación de sangre, de los hematíes, de las plaquetas, del plasma, de la donación de médula ósea, de la leche materna, de la donación también de la sangre del cordón umbilical, tienes mucha más información, ¿vale? Si os ha quedado alguna duda al respecto, si queréis tener más datos de cómo os podéis convertir también, ¿no?, en donantes, pues por ejemplo a las que acabáis de ser mamá de leche materna, qué suerte que os habéis quitado también el verano, las que os acabáis de estrenar como madres, porque dicen que es horrible esto de estar embarazada y parir en septiembre, pero bueno, lo dicho, que leche materna también podéis donar, y bueno, va destinado algo es la mejor alimentación para los recién nacidos y la leche donante se necesita en niños prematuros, bebés con un peso inferior a 1,5 kilos, y les ayuda pues a desarrollar defensas y aumentar así también, súper importante, sus posibilidades de sobrevivir. Lo dicho, si quieres más información, entra en la página de la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de Baleares, donde tienes mucha más información también sobre, por ejemplo, la médula ósea, y también en la página web donasang.org. A través de su Twitter y de su web, todos los días te van informando de los diferentes puntos de Baleares en los que se encuentran, también en Menorca, por supuesto. Vamos a hablar a continuación de seguridad vial. Los lunes, y un lunes es actividad vial, te damos consejos con Toni Cánovas, director de formación vial con más de años de experiencia y gerente del Grupo Cánovas y de sus centros médicos, para renovar el carné de conducir y también para obtener los certificados médicos, que los encuentras en dos sitios, en Somos, en Sescorchador, en Palma Nova y en Manacor. Buenos días, Toni.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Genial, muy bien.
Bueno, del tema que vamos a hablar hoy yo no tengo ni idea, porque no sé nada de motos. Vamos a hablar sobre ciclomotores y motocicletas, ¿no?
Sí, bueno, pues algo aprenderemos, ¿verdad?
Seguro que sí.
Mira, incluso, como sabes, junio, julio, que hay mucha gente que se está entrenando, también el oyente que nos está escuchando no le vendrá mal a él. Pero eso es muy habitual. Una moto, un ciclomotor, ¿cuál es la diferencia? Empezaremos por eso. Mira, para empezar, los ciclomotores, fíjate cómo empieza la palabra ciclo. Pues que sería como una moto pequeña.
Sí.
El ciclomotor, con el reglamento de circulación, es todo lo que no supera los 50 centímetros cúbicos, en la típica 49 que llamamos, ¿vale?
Vale.
Aparte de que se supera esa cilindrada, ya se llama motocicleta. Por ejemplo, una 75 es una motocicleta, una 200 es una motocicleta, y menos de 50, ciclomotor. Creo que eso ha quedado claro, ¿eh?
Vale.
Entonces, claro, según sea ciclomotor o motocicleta, pues ya la normativa cambia. Por ejemplo, en los ciclomotores, la matrícula que tú ves atrás es con el fondo amarillo, ¿verdad? ¿Qué te suena?
Sí.
Fondo amarillo.
Sí,
estos
sí
son ciclomotores. Eso sería lo pequeño. En cambio, cuando el fondo es blanco, igual que un coche, que esta es la matrícula normal, nacional, eso sería una motocicleta. Claro, y eso es importante saberlo, porque es que las normas de unos y otros cambian radicalmente. Por ejemplo, la velocidad máxima de los ciclomotores, aunque circulen por carretera, es 45 kilómetros por hora. Aunque su velocímetro ponga 100, igual que en el coche pone 240, no
sí,
puede
claro, no, 120, no tenemos que ir a eso, ¿no?
El ciclomotor, velocidad máxima, 45 kilómetros por hora. En cambio, motocicleta, que ya salí con la matrícula normal, la velocidad es igual que un coche, 90 en carretera, autopista 120... Vale, entonces seguimos con esto. Bueno, entonces, si hablamos genéricamente de esos dos vehículos, de ciclomotores y motocicletas, ¿cuál es el problema? Hombre, primero, hay que pensar que en los últimos 10 años en España, y en Mallorca más, ha aumentado enormemente el parque de estos vehículos. Ahora hay más motos y ciclomotores que nunca, y eso hay que tenerlo presente, ¿eh? Y sobre todo en verano, que ya sabes, mejor clima, más horas de luz, el turístico, que es Mallorca, pues esto, en temporada de verano, tenemos que ir con mucho cuidado. ¿Pero con mucho cuidado quién, Cristina? Pues el conductor de esos vehículos y los demás con ellos.
Todos, salió como siempre.
En una comunidad autónoma, esa frase que la DGT lo decía, dice: conductor de moto, respeta las normas. Conductor de turismo, respeta las motos. Y claro, de esa combinación de que el conductor tiene que ser consciente que va con un vehículo que tiene muchos números de tener accidentes graves. Así de claro, no se trata de meter miedo.
Sí, no, mi padre siempre me ha dicho que en moto están los que se han caído y los que se van a caer.
Sin duda, es por eso que tiene una importancia especial la ropa que lleven los conductores de ciclomotores y motos. Pero es que, lo repito, los conductores de motocicletas y ciclomotores que nos estén escuchando, o padres que tengan a hijos de 15 años con ciclomotores, tienen que ser conscientes que el conductor tiene muchos números de tener accidentes graves. Siendo prudentes, si ya no fueran prudentes, muchas veces hay que extremar mucho la prudencia y hay que hablar claro, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque un despiste de un turismo con un ciclomotor, quien sale perdiendo es el conductor del ciclomotor. Por eso que tenemos que ser muy prudentes. Por ejemplo, los ciclomotores no pueden circular por autopista, las motocicletas sí. Los ciclomotores en carreteras convencionales tienen que circular por el arcén, si existe y es más o menos practicable, ¿eh? Y luego, con una actitud defensiva, Cristina, que es, se llevan casco, colores claros y brillantes para que se les vea de lejos, ¿eh? ropa, lo mismo, con colores claros y brillantes.
Sí, que el negro puede ser muy bonito, muy estiloso, pero se ve bastante menos.
Sin duda, tiene que ser reflectante y, como decíamos, muy, muy aconsejable. Cuando haces kilómetros con ciclomotores y motocicletas, guantes, pantalón largo, chaqueta de cuero, calzado cerrado, todo eso es fundamental para la seguridad. También algo que hemos hablado tú y yo en privado, lo del acompañante de edades,
sí.
¿Verdad?
Y sí, yo no lo sé, ¿cuándo puede subir un niño en una moto? ¿Va por la edad, va por el peso?
Sí, va por la edad, está reglamentado. Y también es pregunta de examen para los que nos estén escuchando. Fíjate, si tú vas conduciendo una motocicleta o un ciclomotor de dos plazas,
sí.
La edad mínima para ir atrás son 12 años como norma general. 12 años, eso sí. El reglamento de circulación establece una excepción, y es que si tienes 7 años o más, hasta 12, si vas con padres o tutores puedes ir. O conduciendo con un adulto, pero con una autorización de los padres o tutores. Lo repito porque esto es algo que tiene que quedar claro. Como norma general, pregunta de examen, ¿eh? Como norma general, un acompañante de una motocicleta, el pasajero, ¿cuántos años debe tener como norma general? Si sale así, hay que contestar 12 años.
12 años.
Mínimo. 12 o más. Ahora, ¿puede en algún caso un niño de 8, 9, tal, ir en moto? Y es sí, siempre que el conductor, sea el padre o tutor, o un adulto, o sea, mínimo 18 años, con una autorización. Y menos de 7, Cristina, ni en ciclomotores.
Prohibido.
Ni motocicleta puede. Tú no puedes ir con un Michelet que te dé 4 años. Porque te giras y en Michelet ya no estará, a lo mejor.
No.
Y eso es importante, recordar la edad. Mínimo, 7 años. Siempre que sea conducido con un adulto. Eso que vemos a veces de un chico o una chica de 15 años.
Sí, pero es adulto que sea padre o tutor. No vale cualquier adulto.
Sí, no, el adulto valdría siempre que lleve una autorización por si la.
Ah, vale, una autorización. Vale.
Pero, por ejemplo, niños o chicos de 15 años con una amiga atrás, eso no es posible.
Eso no se puede hacer.
La capacidad del conductor de 15 años para llevar a otra persona adulta.
La precaución es poca. Mucho cuidado a todos los monteros también que nos escucháis. Y eso, mucho respeto. Llevemos el vehículo que llevemos por las carreteras. Tony Cánovas, que llegamos a la una. Muchas gracias. Feliz lunes.
A ti, Cristina.
Un beso. Hasta noticias.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 1:09. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. El Hospital de Camises ha puesto en marcha hoy el programa DocHospital, una iniciativa que permite que los pacientes ingresados puedan recibir la visita de sus perros en el centro hospitalario de Ibiza. Para ello se ha habilitado una sala que será el lugar de encuentro entre mascotas y pacientes. Se trata de una iniciativa pionera en nuestro país. El proyecto contempla la visita de los perros a los pacientes ingresados tras una valoración médica y veterinaria. También existe la posibilidad de que los perros puedan visitar a los pacientes directamente en su habitación en casos de movilidad reducida. Y la audiencia juzga desde hoy al joven acusado de matar a su pareja de 19 años tras asfixiarla en Son Servera el año pasado. El joven ha reconocido los hechos y ha admitido que tras asfixiarla con intención de causarle la muerte, la dejó en la cama como si estuviera dormida y horas más tarde fue a las dependencias de la Guardia Civil de Arta a confesar. El Ministerio Fiscal le pide 14 años de cárcel por homicidio y una indemnización de 100.000 euros para los padres, mientras que la acusación particular reclama 30 años por asesinato. El acusado ya había sido condenado en el año 2014 por un delito de malos tratos hacia la fallecida. Estas y otras noticias os las contamos en el informativo Mediodía COPE. Ahora vamos con más mañana.
A dejar flores a la sombra de un ciprés. Si tu voz ya no es mi maestra.
Vamos con cultura, es casi la 1:13. Bueno, lo acabamos de compartir en nuestro Facebook, la página del Insolit Festival. Es un festival de intervenciones efímeras en los patios de Palma. Va a ser del 12 al 16 de julio y el año pasado se hizo la edición cero. Está con nosotros Francesc Miralles, que es vicepresidente primero del Consell de Mallorca y conseller de Cultura, Patrimonio y Deportes. Muy buenos días, Francesc.
Hola, muy buen día.
Muchísimas gracias por acompañarnos y, bueno, cuéntanos, ¿qué es este festival?
Bueno, com bé comentàveu, és un festival que enguany celebra la seva segona edició. És cert que l'any passat va ser el número 0, perquè naixia amb una vocació de novetat, d'innovació, però ja veiem que té vocació de quedar entre nosaltres, no? És un festival que a través d'intervencions culturals i artístiques a diferents patis de Palma serveixen per passar per aquest patis, visitar aquest patis, i per tant l'intervenció cultural ens redescobreix una part del nostre patrimoni, i així mesclam cultura, activitat cultural, acció cultural amb el patrimoni, i una nova utilitat que obri les portes a la creativitat, no?
Tenemos unos patios espectaculares en Palma, que poquito caso le hacemos.
Sí, bueno, en general el patrimoni té tendència, supos que pel fet de veure-lo cada dia, no? per part nostra el veiem cada dia, i pot ser que no ens tornem a veure, a interpretar i intentar captar també la part de patrimoni material, però també tot allò immaterial que hi ha entorn d'aquest patrimoni, no? Entorn dels patis, jo crec que tots ens podríem imaginar com s'hi vivia, les històries que hi passaven, els fets quotidians, no? La quotidianitat en el nostre entorn, en el nostre patrimoni, és molt important, i els patis en són un bon exemple.
Además, hay algunos de estos patios, ¿no?, que forman parte, pues, de nuestro paisaje más habitual cuando paseamos por Palma, pero pasan desapercibidos.
Sí, de fet, aquest festival, com te deia, vol posar de manifest i donar rellevància en aquestes activitats arquitectòniques efímeres que s'hi faran, que s'han pogut, són el resultat d'un concurs públic internacional, que han tingut oportunitat de fer una selecció d'aquestes intervencions que s'estan acabant de muntar aquests dies, i que a partir de dia 12 tindrem oportunitat de visitar. Però també hi ha altres activitats que van entorn a la família, als infants, a visites guiades entorn a aquest patrimoni. Per tant, jo crec que és un conjunt d'activitats que val la pena aprofitar, tant les conferències com les visites guiades, perquè és una manera, com dèiem, de costar-nos en aquest patrimoni a través d'aquesta proposta de tres joves arquitectes que ens feren arribar i que nosaltres ja des de l'any passat vàrem acollir, i que volem tenir vocació de que perduri i que quedi com una fita obligada en el nostre estiu.
¿Cuál es esta ruta de patios que vamos a poder hacer?
Bueno, en aquesta ocasió allà podrem visitar el pati de Canons, el pati de Can Bordils, Cal Comte de la Cova, Cal Marquès de la Torre, i també el Casal Balaguer. Alguns dels patis que són propietat de l'Ajuntament de Palma i que també hi participa en aquest festival, i per tant aquests patis conjuntament amb l'obra artística que s'hi instal·larà faran que puguem fer un itinerari pel centre de Palma i a l'hora de gustar d'aquestes activitats culturals.
Bueno, de lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Mejor no contamos nada, no desvelamos nada, y así pues que vaya la gente y que lo descubra, ¿no? En estas rutas insólitas. Además tenemos más actividades, ¿verdad? Paralelas a esta ruta de patios.
Sí, como comentaba, hi havia un ciclo de conferències que parla de construir mirades, accions que cerquen la interacció amb artistes, patrimoni, però també la persona que les observa. Per tant, un cicle de conferències que ens donaran eines per atendre, interpretar, interactuar en sa bellesa, en sa imperfecció, amb aquestes intervencions. Per tant, cercar sa poesia d'aquestes activitats i acostar-nos en allò que els artistes han volgut expressar en les seves obres.
I per als més petits de la casa que nos habéis preparado este sábado.
Bueno, veurà que dissabte hi ha una activitat familiar que se diu el Mini Insòlit. Es tracta d'una activitat gratuïta en el Jardí de l'Equí de la Misericòrdia, i els al·lots també podran experimentar i podran crear en les seves pròpies mans, i per tant una activitat que té dos torns, una de matí de les 11 a l'1 i mitja i una altra de les 5 i mitja a les 7 i mitja, que bueno, també cercar la complicitat de la família, i a través dels infants també segur estoy seguro que la trobaremos, ¿no?
Bueno, pues todo esto desde ya este miércoles y hasta el domingo es efímero, así que no se nos olvide estos días hacer esta ruta de patios. Pues Francesc Miralles, vicepresidente primero del Consell de Mallorca y conseller de Cultura, Patrimonio y Deportes, muchísimas gracias y enhorabuena también por ayudar a poner en valor este patrimonio tan espectacular y único que tenemos con estos patios palmesanos.
Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a difundir esta actividad.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, si entráis en la página de insolidfestival.com también veréis, por ejemplo, que hay un concurso de Instagram, pero bueno, lo dicho, no desvelamos nada, tenéis que buscar vosotros el resto de datos, ¿vale? Seguro que os encanta también este concurso de Instagram. Vamos con más mañana, ahora lo que te preguntamos es ¿qué tal desayunas? Pues lo tienes fácil para estar entre el 76% de los baleares que no desayunan bien. Historia muerta, pasa tiempo en el andén. Puede ser que la hierba crezca y se entierre en nuestros pies. ¿Qué más da? ¿Quién pagó la cena? Si ya no queda nada de qué hablar, si ya no queda nada que callar, ¿cómo puede ser que duela? Pues te preguntamos ahora mismo, ¿tú qué tal desayunas? ¿Qué es lo que tomas en el desayuno? Pues lo tienes demasiado fácil, más que nada porque somos un montón los que lo hacemos mal, yo me incluyo, que el 76% de los baleares no desayunamos bien. El desayuno estándar en nuestras islas es en solitario y lo hacemos demasiado rápido, en menos de 10 minutos. Y el 15% de los pequeños de nuestra comunidad ni siquiera desayuna. De hecho, 9 de cada 10 niños no toma fruta fresca para desayunar a pesar de las recomendaciones de los expertos. Y mira que lo sabemos, que el desayuno es una de las comidas más importantes del día, pero es que solamente 2 de cada 10 personas desayunáis de forma equilibrada siguiendo estas recomendaciones. Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del segundo estudio Lidl 5 al día sobre los hábitos del desayuno en nuestras islas. Y para comentarlo y para ver si desde que tenemos nada más empezar el día, nos acompaña Manuel Moñino, que es el presidente del Comité Científico de la Asociación 5 al Día. Muy buenos días, Manuel.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, todo bien.
Bueno, yo me tomo solamente un vaso de leche, fatal, ¿no? Por la mañana.
Desayunando con estas cifras, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, a ver, yo creo que tenemos que contextualizar un poquito también el valor del desayuno en... La verdad es que el desayuno no tiene el mismo peso que tiene en otros en el sur de Europa como lo tienen en otros países del norte, donde el desayuno es más contundente y suele ser más fiel y más integrado dentro de los hábitos alimentarios. En el sur de Europa parece que esta tarea no está tan arraigada, este hábito no está tan arraigado, pero es verdad que también nosotros tenemos una buena costumbre en el área mediterránea de tomar algo a media mañana, ¿no? El berenar, que decimos aquí en Mallorca, ¿no? O en Baleares, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos un vaso de leche, por ejemplo, así bebido, ¿no? Rápido, y luego tomamos a media mañana una fruta, un trocito de pan integral, con un poquito de queso, con un poquito de, en fin, de atún o algo que podamos meter en... así para antes de llegar al mediodía, también lo habremos hecho bien. Lo malo de este caso que acababas de comentar, de tomar un vaso de leche, sería que tuvieras hijos y que quisieras educarles en hábitos alimentarios saludables y que quisieras inculcarles también pues el hábito de desayunar. Claro, efectivamente, si los padres no desayunamos o lo hacemos mal, el transmitir esa idea de hábitos saludables o de un desayuno saludable a nuestros hijos es muy difícil. Por lo tanto, esta campaña de efectivamente 5 al día con con Lidl, pone de manifiesto que además de que se desayuna de una manera inadecuada, porque la verdad es que hay muchas maneras también de desayunar, no necesariamente tiene que ser una estructura fija, ¿no? Sino que sí, el desayuno permite incluir muchos alimentos, ¿no? Pero además de eso, de cómo desayunamos, también pone de relieve el estudio que es importante desayunar en familia, ¿no? Cuando se hace en familia, se desayuna mejor.
Además, de verdad, si es que comiendo acompañados, ¿no?, se disfruta siempre, siempre muchísimo más. Bueno, en mi caso no tengo niños, o sea que de momento mal ejemplo no estoy dando, pero igual algún día lo doy, hay que intentar cambiarlo también. Empezar con buenos hábitos. Sí que es verdad, por ejemplo, en mi caso, yo el fin de semana, claro, sí que me lo tomo con mucha más calma. Al final también es una cuestión de tiempo, ¿no? Porque el fin de semana sí que ya es el vaso de leche, de zumo o alguna pieza de fruta y también pues la tostada, pues o con aceite o con tomate o con el jamón york también. Pero claro, porque me pasó una hora disfrutando del deseo entre semana, claro, tendría que madrugar demasiado.
Pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de las familias con niños, ¿no?, que quieran transmitir este hábito, primero ellos tienen que creerlo, ¿vale? Tienen que creer que si ellos lo hacen, sus hijos también lo harán, porque de hecho la familia es el primer referente. Pero para ello lo importante es eso, ¿no? Intentar desayunar en familia, lo primero. De segundo, si la cuestión es el tiempo, podemos adelantar algunos preparativos durante la noche, antes de acostarnos. Si niños duermen las suficientes horas, es más fácil que se levanten con hambre y que sea más fácil. También tenemos que tener paciencia. Si intentamos educar a nuestros hijos, esto lleva su tiempo, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que ir poco a poco y celebrando los éxitos y capeando un poco las frustraciones, ¿no? Pero en definitiva, tenemos que seguir intentándolo, ¿no? También la participación de los niños, el tener una variedad de alimentos distintos en la mesa, listos para comer. Por ejemplo, es más fácil comer la fruta cuando ya está troceada que sí, poner la naranja o la manzana encima de la mesa y cómetela, ¿no? También en los niños es clave el que haya una cantidad, que la ración esté adecuada a su edad, ¿no? Por ejemplo, muchas veces los padres tendemos a sobreestimar lo que necesitan nuestros hijos y le ponemos un bol de cereales demasiado grande, ¿no? Por lo tanto, la ración de cereales para un niño de unos 8 o 10 años son 3 cucharadas soperas, ¿no? No es más, ¿no? Por lo tanto, no tiene por qué tardar mucho en tomarlo, ¿no? Y en definitiva también es eso, tomárselo con paciencia. Si no desayunamos, en el caso de, por ejemplo, de adultos que no tengan niños, ¿no? Si desayunamos solamente el vaso de leche, pues hombre, pues intentar introducir algún alimento que nos cueste menos alguna vez a la semana y así intentar instaurar ese hábito y ir completándolo, ¿no? Pero sobre todo, si no se desayuna, al menos tomar algo a media mañana.
¿Y de bollería industrial cómo vamos en nuestro desayuno?
Pues aquí en Baleares los niños, el 18% de los que desayunan están tomando bollería. Por lo tanto, ahí es algo importante que tenemos que tener en cuenta, intentar darles alternativas apetecibles que tengan una cantidad de grasa y azúcares más baja. La primera opción es siempre el pan, mejor si es pan integral. Podemos echarle, ponerle un poquito de aceite de oliva, tomate en rodajas o restregado. Ponerle un poquito de pan, aguacate, podemos darle un poquito de imaginación también, ¿no?, a la rebanada de pan, ¿no?, a la tostada, ¿no? Pero en cualquier caso, intentar reducir la bollería, sobre todo no solamente en el desayuno, sino en la alimentación de los niños, ¿no? Porque al final la bollería es un alimento que no debería estar en casa si los padres tienen una conciencia de instaurar hábitos saludables en la familia. No sí, debería haber ese tipo de alimentos en casa, como tampoco refrescos o algo así, y intentar, bueno, pues dejarlos para momentos especiales, porque tampoco es una cuestión de renunciar a ellos, ¿no? Pero sí espaciarlos en el tiempo y no incluirlos de una manera cotidiana en la alimentación.
Además, el 94%, ¿no?, de los baleares hacemos el desayuno en nuestra casa. Tan solo hay un 6% que lo haga fuera, ¿no?, que desayune cuando llega a la oficina o que lo haga en un bar o en alguna cafetería. O sea, que tiempo en familia, que vamos a desayunar juntos, ya que lo hacemos en nuestra casa.
El hecho de desayunar en casa también es un indicador bueno. Cuando se desayuna fuera de casa, sí, se suele desayunar peor, ¿eh? Se suele desayunar, y sobre todo cuando son adolescentes o jóvenes, ¿no? que los que toman el desayuno fuera, ¿no? Ahí se tiende a comer otro tipo de alimentos, sobre todo bollería. Por lo tanto, en casa, sí, eso es una buena ocasión, desde luego. Dedicar un poquito más de tiempo, tal vez, más de los 10 minutos, bien, también sería interesante. Pero sobre todo eso, tener claro que cuando desayunamos en familia,
sí,
es más fácil que nuestros hijos también, en el caso de familias con niños, que los niños también tomen alimentos saludables, ¿no? Porque además, aunque haya muchas maneras de desayunar, que puedas incluir desde el pan hasta pescados, verduras, huevos, en fin, muchas formas, ¿no?
Sí.
Lo importante es que cuando se come en familia y cuando se desayuna en familia, estos alimentos que vamos a tener disponibles van a ser alimentos más saludables y van a ser alimentos que vamos a querer promover en la alimentación de nuestros hijos, ¿no? Por lo tanto, vale la pena invertir ese tiempo.
Con lo bien que han desayunado en casa siempre mis padres, y eso, mira, ahí no les hago caso. De hecho, mi padre me sigue echando la bronca porque me tomé solamente un vaso de leche por las mañanas. Venga, a ver si ahora podemos intentar cambiarlo. Sí, que no sea solamente sábado y domingo, voy a intentar pasarlo también de lunes a viernes. Pues Manuel Moñino, presidente del Comité Científico de la Asociación 5 al Día, muchísimas gracias, y a ponernos las pilas los baleares, ¿vale? Que somos demasiados los que desayunamos mal. Gracias, feliz lunes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Vas a volar, me falta el aire. Cuando te quiero ver, la luz se va. Un viaje sin final que atrapa, un fuego frío que no quema más. Mi mente pierde el control, tus ojos gritan por mí. El hielo quiebra mi voz, no digas no. Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza. Bajas el calor, el antídoto.
Que nos está acompañando así Bisbal de fondo, por cierto, concierto de Bisbal aquí en Mallorca, que anunciamos aquí los primeros en exclusiva en los micrófonos de COPE cuando estábamos un día pues hablando con Miquel Jaume de otras cosas, que David Bisbal pues efectivamente que viene para Palma. ¿Cuándo va a ser? El 19 de julio de este mes en Son Fusteret. Bien, nos podemos ir adelantando ya que David Bisbal también va a estar aquí con nosotros. Un día de esta semana tendremos la oportunidad de entrevistarle, de que esté con nosotros. Y bueno, después de 2 años, ¿no?, Bisbal regresa con este último trabajo, con Hijos del Mar, ya lo sabes, ¿no? También oye, mira, Rosa, que estuvo aquí hace poquito tiempo, que entró con nuestros compañeros de la mañana de Herrera. Bisbal fue el ganador junto con Rosé con Bustamante del primer Operación Triunfo. Aunque el almeriense no ha sido un gran triunfador, desde luego, de pues de los que más quedan, ¿no? Los que más se siguen moviendo de esta primera edición de Operación Triunfo, además de, bueno, pues de Rosa y, por supuesto, de nuestra queridísima Chenoa también, de menuda primera edición. Este cantante con tanta carisma y tanta personalidad, lo dicho, arrolladora sobre el escenario, se fue a Miami, hasta Miami, a grabar su primer disco con el productor de los últimos trabajos del artista mexicano Corazón Latino. El álbum fue el álbum del verano y le abrió las puertas al mercado también latinoamericano. Bien, bueno, va a estar con nosotros repasando un poco también toda la carrera y, por supuesto, este concierto de Mallorca, de lo dicho, del próximo 19 en Son Fusteret. Ya, por supuesto, podéis comprar las entradas. El precio de venta anticipada es de entre los 32 y 45 euros y la premium, Dios, no sé si he dicho euros o eurios, y la premium de 80 euros. Bueno, enseguida vamos a seguir con más mañana. Estamos intentando localizar, contactar al otro lado del teléfono con el doctor Hugo Blasco. Lo que pasa es que está ahora mismo en consulta atendiendo a una paciente. Es una de las novedades precisamente que os queríamos contar del Instituto Oftalmic de Mallorca. Ya está con nosotros, doctor Hugo Blasco. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Es que le habíamos pillado en consulta, ¿verdad?
Sí, sí, disculpen, porque en ese momento estaba justo atendiendo a más un posoperado de hace unos días.
¿Y qué tal? ¿Está bien?
Bien, bien, bien. Era más una paciente operada, un desprendimiento de retina, que siempre, bueno, son pacientes que son delicados cuando están en los primeros días y hay que atenderlos con mucho cariño y atención.
Ah, bueno, nos alegramos de que esté estupendamente la paciente. Precisamente esta es una de las novedades, ¿no?, desde junio de este año, que está atendiendo usted mismo también a los pacientes en el Instituto Oftalmic de Mallorca.
Sí. Sí, la verdad que desde hace ahora, pues eso, un poquito más de un mes, bueno, ya me he integrado con una dedicación mucho más amplia al instituto, con mucha mejor atención, todo lo que son los problemas, sobre todo quirúrgicos, que es un poco a lo que me dedico yo. Ya hace desde un año antes que había comenzado a llevar la parte quirúrgica, pero bueno, no podía estar llevando esas atenciones a veces totalmente en persona, sobre todo en los controles posoperatorios, y ahora, bueno, al estar ya sentada mi actividad principal en Mallorca, pues ya me permite en ese aspecto el dedicar mucho más tiempo como a mí me gusta.
¿Cuáles son estas operaciones en las que es especialista?
Sí, bueno, yo me dedico a cirugía vitreoretiniana. Bueno, es una cirugía bastante amplia, pero bueno, pueden ser desde cirugías, por ejemplo, como sea un desprendimiento de retina, o cirugías relacionadas con enfermedades de la retina, como pueden ser agujeros maculares, membranas retinianas, la cirugía, por ejemplo, de los diabéticos, que es algo que, bueno, hoy en día, sobre todo, que son enfermedades con más incidencia y, sobre todo, al hacernos más mayor, pues se ven más. Y bueno, son, por decir una forma, luego también los traumatismos, muchas veces los traumatismos oculares muchas veces van a producir lesiones a este nivel, entonces pueden requerir, por ejemplo, desde porque haya fragmentos de cuerpos extraños, sobre todo pues en gente, eso a nivel de gente trabajando, que pues sufren pequeños proyectiles que saltan metálicos por el tipo de trabajo que realizan algo y que pueden penetrar hasta dentro del ojo y llegar a estas zonas del ojo y, bueno, y requieren cirugías vitreoretinianas pues para su extirpación o para la corrección de las lesiones que hayan producido.
¿Cómo se accede a la retina? ¿Cómo es este tipo de cirugía? Porque es bastante compleja, ¿no?
Sí, sí, bueno, hoy en día, sobre todo la técnica que se utiliza mayoritariamente es la vitrectomía. La vitrectomía permite acceder a lo que es la cavidad posterior del ojo, lo que es la cavidad vítrea, que es donde se aloja pues todas estas partes, ¿no? Sobre todo lo que es la retina, y es donde está rellena del gel vítreo o el cuerpo vítreo. El acceso se hace por lo que llamamos la zona de pars plana. Sería como la zona que queda cuando nosotros vemos un ojo de frente, que vemos la parte transparente, que es la córnea, que es, y vemos de hecho a través de ella pues las ya estructuras interiores, como es la pupila o el iris, que es lo que tenemos de color, pues accede normalmente a unos 3-4 milímetros hacia la parte blanca, ¿no?, por lo que es esclera. Lo realizamos hoy en día mediante vitrectomías, que es una microcirugía que mediante unas micopunciones con unos trócares, o de alguna forma son muy finos, son de accesos de menos de un milímetro de tamaño hoy en día, y con instrumental muy fino especial, pues nos permite normalmente por 3 o 4 vías abordar el interior, y de esa forma pues por ahí podemos utilizar los elementos de iluminación que necesitamos, pinzas, todo tipo de instrumental que haga falta para resolver el problema que requiera.
¿qué tal vamos los Baleares en cuanto al cuidado de nuestros ojos?
Bien, en general bien, ¿no? Por suerte, bueno, ¿sí? Baleares, puedo decir que, bueno, en general un poco, como pasa en todo el territorio español, bueno, un poco las enfermedades que se sufren son las más típicas, por suerte, del mundo desarrollado, ¿no? En ese aspecto, bueno, creo que disfrutamos todos en general de una buena salud ocular. Y por suerte, bueno, también el poder disponer de medios adecuados para, bueno, para su cuidado y para la corrección de los problemas que nos puedan surgir.
¿A partir de qué edad es necesario o recomendable que vayamos al médico, ¿no?, para hacernos revisiones oculares?
Bueno, normalmente el que inicia las revisiones son los pediatras, ¿no? Ya desde el momento que un niño nace, hoy en día ellos ya hacen una primera inspección. Si en un recién nacido incluso se ven alteraciones obvias que pueden pasar desde que tenga un estrabismo, que por ejemplo se ve que el niño desvía mucho un ojo, o por ejemplo que tenga una pupila blanca, claro, cualquier cosa ya normal el pediatra normalmente ya lo va a dirigir desde ese primer instante, incluso en un niño recién nacido, al oftalmólogo. Si en principio se ve todo normal y el pediatra no ha visto nada fuera de lo que se considera normal en lo que él puede llegar a valorar, sí que se aconseja que todo niño sobre los 3 años se remita al oftalmólogo o acuda al oftalmólogo, ¿no? Sobre todo esta edad un poco es importante porque es en la que ya el niño empieza a tener una mínima colaboración para que nosotros incluso empezamos a poder medir qué visión tiene, ¿no? Porque aunque no podamos, por ejemplo, con un niño utilizar optotipos como son los de letras, porque todavía no saben leer, pero sí que hay optotipos especiales para ellos que nos permiten medir la visión. Y sobre todo esas edades es muy importante porque hay que descartar que, por ejemplo, no tengan un ojo vago, que es un niño, por ejemplo, no lo percibe como algo normal y no se va a quejar, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que es importante a esas edades descubrirlo, porque todavía teníamos margen para combatirlo y evitar, por ejemplo, que llegue ya a los 8 o 9 años de edad, que a partir de ahí ya es muy difícil, ¿no? Y, por ejemplo, ya quedaría condenado, pues igual a tener un ojo con muy baja visión, ¿no? Y que le podría comprometer igual, ¿no?, para desarrollar una vida bastante normal. Pero hoy en día sí que, por ejemplo, ciertas profesiones, ¿no? Por ejemplo, pues un piloto, un conductor de camión o de autobús, no puede, por ejemplo, tener una baja visión en un ojo, ¿no?
¿Y cuánto daño le hace a nuestra vista que estemos tantas horas al día mirando la pantalla del móvil, del ordenador, de la tablet, de la tele?
Hombre, realmente es un problema nuevo que ha aparecido de unas décadas para aquí, que es lo que sobre todo llamamos los síndromes de la pantalla, ¿no? El problema que tiene el trabajar tanto hoy en día con pantallas o con móviles es que realmente realizamos, al tener que hacer una fijación intensa, aparte que eso hace un mayor cansancio ocular, también hace que parpadeemos menos. Eso es algo que el propio cerebro hace automáticamente, porque al fijarnos más en una pantalla, para mantener mejor esa fijación, disminuimos el número de veces que parpadeamos por minuto, ¿no? Si lo normal es que un ojo parpadee unas 12 veces por un minuto, pues en la mayor parte de la gente se nos va a reducir a la mitad. Y si ya son personas que por su propia base, y esto sobre todo se ve más en mujeres y sobre todo a partir de los 40 años o mujeres en que ya empiezan a estar en relación, por ejemplo, con la menopausia, que los estrógenos al disminuir producen que la calidad de su lágrima es menor, pues tiende a darles más sequedad ocular y eso produce pues más irritación, picor y sobre todo pues cansancio y agotamiento, ¿no? Es algo importante que a veces la gente no acaba un poco de ser consciente que realmente es un problema que cada vez está más en todos y que puede, por ejemplo, requerir que utilicemos pues más ayuda de lágrimas artificiales y sobre todo más en el grupo hay más afectados son sobre todo mujeres sí. Y a partir de los 40 años.
Pues doctor Hugo Blasco, especialista en operaciones de retina de Lyon, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y le dejamos que siga la consulta.
A ustedes, encantado.
Gracias, bueno. Un abrazo. Cerremos ya la mañana de este lunes con una propuesta que es ya para este miércoles. Han venido varias veces a Mallorca, yo no sé si les has visto, pero es que si no les has visto, de verdad, vete a Truiteatre, porque durante 2 horas vas a estar rodeado de la magia, de que Queen, de que Freddie Mercury sigue vivo. Pablo Padín, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Oye, bienvenido de nuevo a nuestra isla. Muchísimas gracias por repetir aquí con este, vamos, el mejor tributo a Queen del mundo entero.
Encantados de poder hacerlo y de poder llevar la música de Queen a diferentes partes del mundo. Así que todo un orgullo.
Cuéntanos, ¿cómo es este nuevo espectáculo que nos habéis preparado desde Dios salve a la reina?
Es es un recorrido total de todas las placas, de todos los discos de Queen. Va a haber, van a estar las grandes canciones de siempre, como We Are the Champions, Bohemian Rhapsody, Love My Life, las canciones infaltables nunca pueden faltar, ¿no? Justamente. Y bueno, y va a haber alguna que otra canción para los más fanáticos. Va a haber un gran despliegue, una gran escenografía, va a haber cambios de vestuario, muchas luces y alguna que otra sorpresa, pero no la vamos a destrabar ahora, ¿no?
No, que va, tenemos que ir este miércoles a veros. La verdad es que lo que hacéis es espectacular, es que es un calco, es exactamente igual lo que vemos en el escenario de lo que podríamos estar viendo hoy, ¿no? Si hace 25 años pues no se hubiese apagado desgraciadamente la voz de Freddie Mercury.
Sí, la verdad que es una lástima que Freddy ya no exista más, ya saben, en el año 91 ha muerto y bueno, todo fanático, toda gente que aprecia la música, las grandes bandas de rock sobre todo, ¿no? Se extraña el espíritu de ese gran talentoso y cantante que fue Freddie Mercury. La verdad que nosotros después de ya casi 20 años que estamos haciendo este tributo, lo llevamos por todas partes del mundo y es un honor poder representar esta gran música que no es nada fácil, justamente por la complejidad que tenía, ¿no? A nivel vocal, a nivel instrumental, así que es todo un desafío.
Es una auténtica maravilla. Yo incluso recomiendo a los más jóvenes, ¿no? Porque, claro, al llevar, pues eso, 25, 26 años ya fallecido Freddie Mercury, pues a lo mejor pues no vivieron, ¿no?, el apogeo de Queen, pero desde luego Queen es uno de estos grupos míticos que seguirán pasando años y décadas y seguirá formando parte, ¿no?, de los mejores grupos de la historia. Que vayan y que lo vean, porque es que se van a dar cuenta de la cantidad de canciones de Queen que conocen y que se saben las letras.
Sí, tal cual, va a haber canciones que inclusive tú las escuchas y no sabes que...
Sí.
Decía, esta la escuché y pertenecía a Queen, así que va a estar plagado de canciones, hay casi, creo, me atrevo a decir, 25 canciones que son muy conocidas, así que toda la gente de Mallorca está invitado y alrededores, así que acérquense al Teatro Tuy, que lo van a pasar realmente bien y van a tratar de ponerse acorde a buscar el espíritu de Freddy y el resto de los integrantes, ¿no?
Y tanto. Pues Pablo Padín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y de nuevo lo dicho, muchas gracias por volver a Mallorca. Genial, okay. Poder volver a veros. Gracias.
Buenísimo, gracias.
Un beso, hasta luego. Ay, si es que no hay mejor cierre que este para un lunes. Que vienen las noticias mañana más 12:20. Que tengáis un lunes genial.